Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por el Programa de Filosofía y la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que nos converge para dialogar. Es sobre feminismo y filosofía. Para este programa tenemos unas valiosas compañeras que nos van a ayudar con todas sus explicaciones y discusiones alrededor del tema. En mesa, aquí tenemos a nuestra decana de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Viviana Vargas. Ella es licenciada en Filosofía y Letras, magíster en Literatura, en Filosofía, y nos está acompañando. Hola Viviana, ¿cómo estás?
Hola Pablo Felipe y un saludo a todas las compañeras y oyentes.
Gracias Viviana. Igualmente tenemos a Marisol Erazo. Ella es licenciada en Filosofía y Letras, magíster en Gestión de la Educación Virtual. Nos está acompañando en este momento, también es docente de nuestra escuela. Hola Marisol.
Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Muchas gracias por la invitación.
También tenemos a Erika Castañeda. Ella es filósofa, magíster en Estudios Culturales y vinculada en la UNAD desde, bueno, hace un poco tiempo, pero ya ha logrado interactuar mucho con nosotros. ¿Cómo estás, Erika?
Gracias, Pablo. Muy bien. Saludos a todos. Gracias por este espacio.
Tenemos a nuestra cuarta compañera que nos está acompañando el día de hoy. Ella es Mabel Liliana Ríos. Ella es licenciada en Filosofía y Letras, especialista en Gestión Educativa y magíster en Filosofía Latinoamericana. También es docente del programa de Filosofía de la UNAD. ¿Cómo estás?
Bien, Pablo, muchísimas gracias. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento acá en este programa.
Gracias, Mabel. De igual manera tenemos desde la ciudad de Pasto una compañera nuestra. Ella es Ivania Lucía Caicedo. Es licenciada en Filosofía y Letras y magíster en Educación Online. ¿Cómo estás, Ivania?
Hola, ¿cómo están, doctora Viviana? ¿Cómo están, compañeras? Es un gusto estar con ustedes y los saludo a todos los radioescuchas.
Bueno, muchas gracias, Ivania. Muchas gracias, compañeras radioescuchas. Entonces, la idea de este programa básicamente es en el marco de la celebración o conmemoración, podemos decir, del Día Internacional de la Mujer y todas las luchas que se han venido gestando desde hace mucho tiempo por parte de las mujeres por esa búsqueda de la igualdad que tanto necesitamos para vivir en una sociedad equitativa e igual. Y eliminando todos esos conceptos de desigualdad y todo este asunto. Hay una socióloga interesante que ella es peruana, se llama Virginia Vargas, y ella, cito, dice: los movimientos feministas de la segunda oleada han sido posiblemente el fenómeno subversivo más significativo de los últimos años, por su profundo cuestionamiento a los pensamientos únicos y hegemónicos sobre las relaciones humanas y los contextos sociopolíticos, económicos, culturales y sexuales en los que se desarrollan. Ella describe tres vertientes del movimiento. Uno, la feminista. Dos, la de mujeres urbano-populares. Y la tercera, de mujeres adscritas a los espacios más formales y tradicionales de participación política. En base a esto que nos está diciendo Virginia Vargas, ¿qué papel juega la academia dentro de las luchas de las mujeres en América Latina?
Bueno, Pablo Felipe, voy a hacer una afirmación un poco atrevida frente a lo que tú preguntas. Y es que de suyo, con la afirmación que hace la socióloga, parece que se entendiera el feminismo únicamente desde la óptica de la filosofía política. Bajo este supuesto, entonces, pues voy a esbozar como algunas respuestas a tu pregunta. Por un lado, cuestionar los fundamentos de lo político como el poder, la justicia y la libertad, pues es algo inherente a nuestra naturaleza humana, pues que no es relativo directamente al género. Es un ejercicio imperativo, entonces, dentro de cualquier grupo social. Ahora bien, porque dentro de nuestros cuestionamientos se ha relegado el papel político de la mujer. ¿Por qué cuando se discute lo político y se vincula a la mujer como sujeto de derechos, dentro de esta discusión inmediatamente tenemos que repensar los grandes principios de la política, como la libertad, la igualdad, la equidad, el derecho a la propiedad? Y pues finalmente vincular lo femenino, ¿por qué se complejiza? ¿Por qué se hace relativo? Otra pregunta que nos puede surgir aquí es: ¿a quién corresponde la responsabilidad de acompañar y dirigir la reflexión en torno a la mujer, pero a la mujer como sujeto político? ¿Dónde deberían brindarse las bases para que esta sea una discusión racional, organizada y casi que libre de violencia? En la academia, y pues sabemos que en este momento hay unos movimientos muy fuertes de mujeres, movimientos feministas, incluso los bien o mal llamados, no sé, feminazis, que se están desarrollando y que se están empoderando
desde facultades de filosofía en América Latina. En noviembre tuve la oportunidad de estar en la UNAM en México y en ese momento todavía no estaba tomada la universidad completa, porque en este momento lo está. En ese momento estaba solamente tomada la facultad de filosofía y era básicamente por una denuncia a la misoginia en las facultades de filosofía. Casi que por pensar que la filosofía es un saber que está única y exclusivamente pues consagrado a los hombres. Entonces, ese feminismo que hablamos sobre todo en la academia se ha dividido en dos olas. Vamos a explicarlo un poquito de una manera muy rápida. La primera es la de un feminismo ilustrado, en el que básicamente se le va a cuestionar a Rousseau su concepto de igualdad, en tanto igualdad deseable, y pues en este caso entre como igualdad deseable entre hombres y mujeres, lo cual se excluye pues en el debate, porque básicamente son propiedades de los hombres, ¿sí? Entonces, es decir, que hablamos de una crítica a la concepción absolutamente viril de la ciudadanía, y hasta aquí pues tenemos alegatos en torno al rol sociopolítico de la mujer, al no reconocimiento. Esa segunda ola, que podría llamarse del feminismo dentro del pensamiento político y filosófico, empieza un poco con el auge del liberalismo, con el cuestionamiento a afirmaciones de Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, que es misógino pues de base en todo su pensamiento filosófico.
Si vas a salir con mujeres, alista el látigo.
Alista el látigo, así es. Entonces, aquí volvemos un poco a esa mirada platónica del concepto de mujer frente al papel de la mujer dentro de la sociedad, de sus aparentes y casi que evidentes defectos derivados de su constitución biológica. Casi que en este tipo de pensamiento, Hegel decía que en el trópico no pensamos, pues si somos mujeres tampoco, porque se piensa con el bajo vientre y por ahí no se puede pensar. Entonces, en esa constitución biológica vienen una serie de luchas que van a tener, digamos que históricamente, dos grandes hitos históricos que son pues importantes de mencionar aquí, que es el primero, pues es el derecho a sufragar, y el segundo, el derecho a educarse. Entonces, pues como podemos ver, estos discursos han mantenido a la mujer relegada un poco, aún hoy, y no desde un discurso, desde esa dialéctica muy natural de buenos y malos, sino desde un lugar inferior, desde un lugar político inferior. Se ha gestado en la academia, y pues precisamente es en la academia donde tenemos la responsabilidad de redefinir esos presupuestos excluyentes que se han erigido casi que como conocimiento científico, y en tanto científico como si fuera conocimiento o verdad, casi que como dogma. Entonces, pues aquí perviven aún los imaginarios culturales, pero no hay realmente una reflexión racional frente a por qué la invisibilización de la mujer en los entornos, pues estamos hablando aquí de academia, en las facultades de filosofía. Hace poco la Nacional estaba celebrando su onomástico y también cerraron porque no habían mujeres, no había ninguna mujer en la mesa principal, no había ninguna mujer dentro de las ponentes. Entonces la pregunta es, ¿hay mujeres en la filosofía? Claro, pero ¿por qué se sigue generando un escenario de invisibilización?
Sí, nosotros desde el programa de filosofía estamos haciendo esa apertura a que muchas compañeras, muchas filósofas hagan parte de todo lo que es la academia. Creo que hemos logrado instalarnos dentro de ese juego, ese importante papel de visibilización de que merecen tanto las mujeres. Pero bueno, Mabel, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, yo comparto con Viviana la perspectiva de la importancia de la lucha de las mujeres en torno a, digamos que, empoderarse de sus derechos básicos, ¿no? Como el derecho a sufragar, el derecho a trabajar, el derecho a educarse, pero yo tengo que hacer una claridad aquí en este momento, y es que yo soy escéptica frente al feminismo contemporáneo como movimiento, porque a mi modo de ver, las luchas por los derechos de la mujer pasó de ser un debate lícito, racional y absolutamente necesario para convertirse en un movimiento social radicalizado, intransigente y fanático que está replicando los mismos errores que le reprochan al machismo. ¿Cuáles son esos errores? Se aparta de los límites de la racionalidad, está desarrollando un discurso particularmente violento contra el otro o lo otro, pretende imponer su posición reaccionando de manera hostil frente a cualquier opinión que le resulte contraria, critican al machismo porque se dice que el machismo se considera la medida de todas las cosas, pero curiosamente en este momento el feminismo se está presentando de la misma manera, ¿sí? En la misma medida. Yo creo que una de las tareas más importantes que tenemos actualmente en la academia es hacer un estudio del humano que trascienda el machismo, el feminismo y en general toda clase de totalitarismo. Sí, es cierto que en América Latina siguen manifestándose con fuerzas prácticas culturales e imaginarios colectivos que son particularmente violentos con las mujeres, pero yo pienso que la solución no puede ser la violencia y la anulación de los derechos de los hombres. La academia tiene
la obligación de mostrarle a las mujeres latinoamericanas que no pueden encerrarse en un rol de víctimas eternas, que deben ser validadas más por lástima y temor que por el hecho de ser seres racionales, que participan de un conjunto social en el que deben tener voz, deben tener votos y deben tener garantías jurídicas. A mi modo de ver, la academia tiene que encauzarlas hacia un empoderamiento de sus derechos de manera racional y pacífica. Tiene que mostrarle que esas heridas que arrastran generación tras generación no pueden convertirse en una excusa para fusilar a la totalidad de los hombres, silenciarlos, negarle la posibilidad de desarrollarse como personas y señalarlos y culpabilizarlos sin darle la posibilidad de defenderse. No todos los hombres son violadores, no todos los hombres golpean a las mujeres, no todos los hombres abusan de los cargos de poder. El que hace eso realmente es el sistema patriarcal. Es al sistema al que se debe derrotar y no a la totalidad de los hombres en singular. Yo creo que es importante detenernos a reconocer que anular los derechos de un inocente, y yo insisto, no todos los hombres son el enemigo, no me va a restituir a mí los derechos como mujer.
No debemos anular entonces la totalidad del cuerpo masculino. Perfecto. Exacto. Mabel. Bueno, vamos a una corta pausa institucional y volvemos con esta discusión tan interesante.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Bueno, vamos con Marisol. Seguimos con la pregunta que estábamos tomando con Viviana y con Mabel. ¿Qué nos puedes decir?
Claro, entonces, de manera que la academia es fundamental porque promueve el pensamiento crítico. Y en este sentido, la mujer comprende esas lógicas de interacción con lo público y lo político, tanto a niveles nacionales como regionales y globales, modificando sus formas de actuación e incorporando nuevas estrategias negociadoras. Últimamente ha habido un interés creciente en atender no solo los problemas que comparten grupos determinados de mujeres, sino principalmente en afectar los mecanismos que traban la igualdad de oportunidades, tanto en recursos como en derechos y obligaciones, ¿no?
Vamos viendo que ahí hay un ejercicio en los últimos años, una especie de desacralización de la academia, donde la calle también es una posibilidad para que las mujeres, las minorías, los grupos que han sido históricamente marginados salgan y protesten y luchen por sus derechos. Son ejercicios bastante interesantes por las dinámicas sociales. Pero bueno, Erika, ¿cómo nos cuentas esto?
Bueno, en torno a la academia, yo pienso que podría verse como un espacio mixto. Por un lado, se pensó desde el inicio como un espacio de hombres y para hombres. En ese sentido, podríamos ver que los hombres eran los que enseñaban y también a los que se les enseñaba. De hecho, después de que se le dio el ingreso a la mujer en este escenario, su participación fue bastante modesta, algunas veces en espacios propiamente académicos como docentes, pero durante mucho tiempo le fueron negadas las posiciones relacionadas con la dirección de programas, facultades, etc. De manera consecuente con esta cuestión, se afirma la estructura patriarcal en cuanto a las fuentes del conocimiento a las que accedían los estudiantes, pues durante mucho tiempo lo que se leyó fue la producción académica de los hombres. Por otro lado, podría afirmarse que de manera reciente la academia se ha convertido en uno de los espacios que se abre cada vez más a las luchas feministas. Lo vemos en el aumento de mujeres que acceden hoy a la universidad y, por supuesto, en los espacios laborales, la docencia y puestos de dirección, ¿sí?, decanaturas, rectorías, etc. También en un escenario que se visibiliza la producción femenina, ¿sí?, algo que no se ve en muchos otros espacios.
Bueno, me trae al recuerdo una película de Almodóvar con toda esta discusión que tenemos, que se llama Todo sobre mi madre. Esa hermosa película donde primero esa frontera de los cuerpos y los géneros, poco hablando al título de Judith Butler, se rompen y permite la eclosión del deseo sobre todo. El cuerpo de la mujer, la madre, la maternización del individuo, todos esos ejercicios que bastante bien lo narra Almodóvar y que nos demuestra esa lucha de las mujeres en este momento por no estar clasificadas por un género, no estar clasificadas por un cuerpo, no estar clasificadas por un discurso machista. Son elementos para tener en cuenta a la hora de entender las nuevas dinámicas de, como llamarlo, de protesta de la mujer por el dominio de sí misma. Pero bueno, Ivania, ¿qué nos comentas alrededor de este tema?
Bueno, yo en realidad quisiera como recoger un poco acerca de y darles a conocer a los radioescuchas, como contextualizarlos un poco, y es que Sabemos que el feminismo también es un movimiento político, es un movimiento cultural y económico que, digamos, lucha por la realización del principio de la igualdad, y ustedes lo mencionaban, la igualdad de derechos y oportunidades de la mujer y el hombre. Pero también tenemos que saber más o menos desde qué tiempo se gesta, ¿sí?, este movimiento. Y este movimiento se remonta más o menos a mediados del siglo XIX con la declaración, la redacción del primer manifiesto feminista escrito por Ellen Payne Gales. Fue la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, el cual ofreció, pues digamos, unos pilares para crear uno de los primeros movimientos femeninos, ¿no? Eso fue más o menos, como les decía, en el siglo XX, y se calcula más o menos que entre 1970 y 1980 se dan a los inicios como a este movimiento feminista en Colombia. Entonces, motivados pues por esos cambios sociales ligados a esas modernidades, como esa supuesta transformación de las costumbres, pues digamos que el acceso de las mujeres a la educación, ustedes lo decían, y hay una autora de la Universidad Nacional Puyana, la profe Puyana, ella también lo retoma, Yolanda Puyana. Ella convoca también a una vinculación de esas mujeres de clases medias, intelectuales, y ella lo dice, blanco-mestizas, y que es un menester mencionar, digamos, a la profesora también, pues, porque ella es una militante del feminismo, ¿no? Entonces, ella también dio unas nuevas miradas a las inquietudes políticas, ¿sí? Y digamos que en este proceso se contribuye, digamos, al alcance del movimiento a nivel nacional. Ahora bien, pero tenemos que mirar que en el actual siglo, o como se le hablaba de la cuarta ola del feminismo, está, digamos, fuertemente influenciada por las redes sociales, ofreciendo, digamos, a los movimientos en general un acercamiento y una acogida por parte de los ciudadanos, lo que ha permitido, pues, yo creo que grandes hazañas por medio de las influencias y convocatorias realizadas por aquellas plataformas, ¿no? Están o han logrado, entre otras cosas, destruir al gobernador de Puerto Rico, o para ponerlo, digamos, en un contexto, la masiva convocatoria de la marcha numeral Ni Una Menos. Entonces, que buscaba, digamos, la legalización del aborto en Argentina. Entonces, sí es importante que renombremos y también, digamos, que incluso en esas redes sociales diversas mujeres y diversos hombres han optado por canales que buscan transmitir esos ideales y principios del feminismo, no solo a personas interesadas por el tema, sino también a aquellas que no contaban con el conocimiento sobre el movimiento. Entonces, además, estos influencers, se los llama así, promueven, digamos, esos espacios de discusión como paneles y foros presenciales o virtuales, donde se discutan estos temas relacionados con derechos, sexualidad, igualdad de género y, bueno, entre otros, eso es como lo que yo les puedo compartir y recoger un poco acerca de esto. Pero igual, o sea, desde la década de los 80, nosotros sabemos que los estudios sobre la mujer y el género, digamos, se desarrollan y se consolidan en las universidades y los centros académicos de América. Desde la academia, en la mayoría de los países, fueron producto, digamos, de varias fuerzas que confluyen y que se institucionalizan, y son las presiones de los movimientos de las mujeres feministas, digamos, a través de esa academia, tratan de generar o hacerse escuchar, pero sí, desde las de la universidad, desde las tablas, se empiezan a generar todos esos movimientos de mujeres. Y la cooperación, digamos, también internacional juega un importante paso ahí, y el Estado y el apoyo del Estado también.
Sí, teniendo en cuenta lo que nos está diciendo, hay dos experiencias, Iván, interesantes para tener o traer a colación. Una, lo que conocemos muy bien como Me Too, que logró derrocar, digamos, todo ese falocentrismo que hay en Hollywood y en muchos lugares, y también la experiencia en Chile y en Latinoamérica con las chicas, las tesis, que toman bastante tesis de Rita Segato. Pero bueno, vamos a otra corta pausa institucional y ahora seguimos con Artefacto Bloqueado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Bueno, volvemos a Artefacto Bloqueado. Vamos con una segunda pregunta de este tema tan interesante. Y vamos a tratar de invertir la pregunta que hicimos al principio. Dice esta pregunta: la apertura de nuevos espacios de movilización centrados en manifestaciones políticas, culturales y artísticas, han desplazado a las universidades como espacios militantes de feminismo?
Bueno, Pablo Felipe, pues casi que como decía hace un momento Ivania cuando hacía referencia a las redes sociales, podríamos decir que el ágora en este momento es omnipresente, ¿cierto? Entonces, en efecto, el feminismo nace en las universidades porque nace también cuando la mujer tiene acceso a la educación de manera formal, ¿sí? El feminismo como movimiento, no el feminismo como sentir, porque pienso yo que ya estaba por allí. Entonces, digamos que es la universidad, el germen, es la universidad, el lugar donde se arraiga el feminismo como discurso, como contexto histórico, pero en este momento, repito, el ágora se hace omnipresente y el debate está en todos lados. Entonces, en la mayoría de sociedades, las mujeres tienen en este momento acceso a la educación. Muchas han podido decidir qué pasa con su vida académica. Hay un fuerte movimiento también de mujeres que han decidido no ser madres, no ser abuelas, no perpetrar un poco este círculo atávico del deber ser. Y recuerdo aquí un poco a una escritora española que se llama Rosa Montero y el tema de la culpa, ¿no? Me aculpa y tengo que hacerlo porque así ha sido siempre y en ese orden de ideas, pues está bien. Entonces, el hecho de que estos nuevos espacios de movilización, como tú los denominas en la pregunta, no se desarrollen físicamente en las instalaciones de la universidad, no niega que las influencies y que estén casi que transversales. Nosotros somos desde la diferencia y es innegable, sobre todo en un contexto como en el que nosotras vivimos, pues que el cuerpo de la mujer sigue siendo un escenario de guerra. El asunto es qué ha pasado con el feminismo y qué ha pasado con el feminismo como movimiento político. Sabemos que muchas mujeres luchan todo el tiempo, que hay movimientos como este. O sea, es brutal, a uno se le enchina un poco la piel cuando escucha El violador eres tú en muchos idiomas, la postura cuando ves la niña montada con un cartel sobre el pecho, una niña de 7 años, diciendo no quiero perpetrar la historia de lo que ha sido la mujer. Pero también es importante revisar qué está pasando con el feminismo y cómo también se está convirtiendo en un ejercicio de manipulación. Entonces, tanto acá en Colombia como en otros espacios, entonces en Argentina, por ejemplo, en México, entonces si tú no eres de AMLO, pues eres del PRI, y como en este momento el feminismo está de moda, entonces ponemos un vagón rosado y ponemos una puerta solamente para las mujeres, y si ya tú me picas el ojo, me pareció muy gracioso ahora, cuando se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, que varias personas me dijeron como, ¿la felicito o está mal? Sí, entonces, como está de moda, como es coyuntural, como cada vez somos más los que nos empoderamos sabiéndolo y creyéndolo o no de un discurso como el a favor o en contra del aborto, entonces también esto, digamos que se ha transformado y también se ha transformado en un elemento político y en un elemento pues que manipula. Aquí traigo a colación un poco la metáfora de que el asunto en medio de una inundación es encontrar agua potable y pienso que pasa lo mismo cuando hablamos de este debate sobre el lugar de la mujer. Es coyuntural y pues también se hace obligatorio, se hace imperativo. Pero el asunto es cómo encontramos esa agua potable y sobre todo nosotras como mujeres, ¿cierto? Cómo no hacer más alarde un poco de lo que ha sido el feminismo en sentido positivo y buscamos realmente que esta coyuntura nos permita tomar un partido, pero tomar un partido desde una postura crítica y desde una postura argumentada. Esto de la culpa me parece a mí aún que es una lucha que debemos seguir manejando nosotras las mujeres porque sigue estando allí y aún sigue siendo la letra escarlata que cargamos sobre la espalda las mujeres, sobre todo de acá me paro en el contexto latinoamericano. Entonces el violador probablemente somos todos.
Tenemos que revisarnos todos nuestros discursos. Bueno, Marisol, ¿cómo
bueno, muy, muy interesante la pregunta, muchas gracias, pero considero que definitivamente no. En las universidades de nuestro país, por ejemplo, se trabaja por la creación de nuevos espacios institucionales abocados a prevenir la cultura machista, ¿no? La implementación de protocolos para casos de violencia, la incorporación de teorías feministas gracias a la militancia de estudiantes, docentes e investigadores. Entonces, estos espacios se generan a partir del diálogo, negociación y participación, hacen que la universidad aún haga parte de estas manifestaciones.
Aún tenemos voz dentro de todas esas discusiones. Muy bien, Mabel, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, a mí me preocupa la expresión que tú utilizaste para la pregunta de espacio militante, porque de alguna manera reafirma mi posición frente al feminismo y es que hoy por hoy es un movimiento sobrecargado de violencias simbólicas muy sofisticadas que han encontrado suelo fértil en esa obsesión irracional que como mujeres llevamos siglos aprendiendo de que somos nuestro cuerpo, ¿sí? De que la totalidad de nuestro ser, incluida nuestra trascendencia, está en esa corporeidad que habitamos y que tiene forma femenina. Nótese que esas manifestaciones políticas, culturales, artísticas que se han dado recientemente como Un violador en tu camino, que ustedes hablaban ahorita, o el movimiento hashtag MeToo, más allá de una denuncia, lo que realmente reflejan es esa ansiedad, ese pavor que despierta en lo más profundo de nuestra conciencia como mujeres, nuestra corporeidad, y todo lo que simbólicamente ella representa. Ahora yo pregunto, ¿dónde están esos escenarios académicos que le permiten a las mujeres reflexionar sistemática y racionalmente sobre su corporeidad, no ya desde el plano meramente anatómico, sino desde la comprensión del mismo cuerpo como fenómeno filosófico? Hasta que como sociedad, como seres humanos, no aprendamos a pensar la corporeidad y a cuestionar todas esas cargas simbólicas que le hemos colocado encima, vamos a seguir violentándonos entre géneros. Vamos a seguir pretendiendo controlar los cuerpos de los otros porque no dominamos el propio, ¿sí? Abrir ese debate sobre el cuerpo, esa es una tarea pendiente que tenemos en las universidades.
Ya Simone de Beauvoir en El segundo sexo había dicho que el cuerpo es el resultado cultural e histórico.
Exactamente.
Es un apunte muy interesante. Bueno, profe Erika, ¿qué nos puede decir al respecto?
En torno a la pregunta que planteas, Pablo, yo pensaría que más que desplazar a la academia, la ha ampliado. Pues estos nuevos escenarios de transformación social han sacado el discurso académico de las aulas de clase y lo han llevado al día a día de muchas personas que no necesariamente se habían conectado con la academia. Además, al extender esta discusión sólida y argumentada propia del escenario académico a otros espacios como la calle, el teatro y los escenarios políticos convencionales y no convencionales, ha permitido también que la academia se conecte, tienda puentes con el pueblo, con la gente que está en las calles, con los sindicalistas, con los obreros, con otras personas. Y en ese sentido, pues creo que de alguna manera estos nuevos escenarios de participación logran más que cambiar, más que restringir el espacio de la academia, pues ampliarlo, extenderlo.
Me acordé del concepto de cotidianidad de Agnes Heller, que esos hechos instantáneos que se prescriben en el tiempo permiten la construcción de las sociedades y de las culturas.
Incluso bueno, el de acontecimiento, ¿no?
Acontecimiento
Benjamin.
También de Benjamin, perfecto, sí, eso sí es cierto. Bueno, vamos a darle la palabra a Ivania.
Bien, mira, yo reitero, ¿no?, que en la mayoría pues, de los países, digamos que fueron el producto de varias fuerzas, ¿sí?, que confluyeron y también se institucionalizaron esos movimientos de mujeres y feministas, también, como les decía, o sea, las mismas demandas del Estado y el apoyo a la cooperación internacional, pero son ante todo ese resultado, todo ese trabajo que han realizado y la constancia, digamos, de la academia que se dedicaron a estudiar la situación, digamos, de las mujeres en sus países desde una perspectiva feminista, ¿no? Y también mira que se esforzaron por vincular la academia con el movimiento social de mujeres y el Estado. Si uno da una pequeña, digamos, mirada a la parte histórica y se fundamenta un poco, y esa rápida mirada a la creación de algunos centros de estudios de género, pues ayuda a apreciar esta dinámica, ¿no? Está el programa de la mujer en la Universidad Autónoma Metropolitana en México, más o menos se creó en 1982, y también que posteriormente se convirtió en una especialización de estudios de la mujer y un área de concentración del doctorado en ciencias sociales, ¿no?, denominado Mujer y Relaciones de Género. Mira que también se inauguró el primer posgrado interdisciplinario de estudios de la mujer en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, más o menos en el año del 94. De acuerdo, digamos que con esos estudios realizados por el Ministerio de allá de Argentina, en 33 más o menos creo que universidades se adelantaba estudios sobre la mujer y el género, también en Brasil. Y todo lo que yo les estoy comentando se efectúa en los encuentros que hay en la Clauso, en Argentina. Justamente el anterior año yo estuve allá, pude estar en uno de los encuentros. Y mire que en Brasil se crearon esos núcleos de estudio de mujer y género y desde, digamos, de la década de los 80. Y en 1991 todos los programas allá de posgrado contaban con un núcleo de esa temática. Entonces, más o menos en 1993 se creó un doctorado sobre ese género en la Universidad de Campinas. En 1994 también la red de investigaciones feministas, ¿sí? Entonces, actualmente existe 40 unidades académicas con estudios de género en el país. Entonces, sí podemos decir que desde la academia se sigue gestando apoyo para estos movimientos. Y es desde ahí, o sea, es desde las tablas, reitero nuevamente, que aparecen estos movimientos y que se le da apertura pues a el feminismo.
Bueno, y para cerrar la pregunta, ¿y la filosofía qué? ¿Qué papel juega la filosofía en esta? Unas respuestas cortas, por favor, para cerrar el programa.
Bien, pues pienso que la filosofía en relación con las luchas feministas tiene el mismo papel que siempre ha tenido, y es el de cuestionar todo aquello que nos parece evidente y natural. En ese sentido, considero importante resaltar el trabajo de las pensadoras que, gracias a su formación en filosofía, han desestabilizado el orden establecido por los hombres, quienes han cuestionado no solo el rol de la mujer en la sociedad, sino que asestaron un golpe al concepto de mujer que durante muchos años se tuvo, de hecho siglos. Y en ese sentido, pues ya no hablamos de mujer como algo natural, sino como una construcción cultural. En ese orden de ideas, la filosofía ha creado escenarios de reflexión, aunque no podemos olvidar que durante mucho tiempo también esta disciplina fue la trinchera de los hombres. Todavía pensamos en los padres de la filosofía en diferentes momentos de la historia, oscureciendo el papel de las mujeres, como si nosotras hubiéramos comenzado a pensar solo hasta ahora, ¿sí? Cuando durante mucho tiempo se ha hecho, desde la antigüedad se ha hecho.
Viviana, ¿qué nos puedes decir?
La filosofía para mí siempre ha sido un ejercicio erótico de descubrimiento. En ese orden de ideas, pues la filosofía debe estar dispuesta, precisamente como decía Jaime, a cuestionar lo que se da por hecho en toda sociedad. Así pues, el objetivo final de toda reflexión filosófica es el de evitar que las personas se abandonen, se conformen con las ideas y formas de conducta que la sociedad pretende sobreimponer. Así pues, el feminismo visto desde la filosofía debe atender a ese mismo propósito. El feminismo, como cualquier otra corriente de pensamiento, de lucha, como cualquier otro fenómeno social. Si no hay debate filosófico, no hay crisis. Y si no hay crisis, pues no hay progreso. La filosofía es una forma de vida y le atañe al ser humano por el mismo hecho de serlo. Entonces, aquí le atañe a los hombres y a las mujeres. Lo que pasa es que las mujeres, precisamente en ese ser de la diferencia, digamos que podemos darle otro tinte desde el mundo de la vida, como ya lo diría un buen fenomenólogo, desde nuestro mundo de la vida.
Marisol.
Bueno, entre las muchas tareas pendientes que tiene la filosofía, una de ellas considero que es hacer que las dinámicas y perspectivas de estas luchas tengan sentido y construir un clima de solidaridad, de cercanía a las organizaciones sociales, de acciones colectivas de movilización y presión alrededor de los temas en disputa. De manera que los cambios en los contextos socioeconómicos y en los climas culturales de esta época den paso a formas eficientes y efectivas de resistencia, ¿no?
Bueno, Mabel, ¿qué tienes para decir?
Bueno, yo pienso que si la filosofía consiste en una forma de pensar y acercarse razonada y críticamente a lo que nos rodea, necesitamos de la filosofía para devolver a su causa la lucha feminista. Mi llamado, y en esto quiero ser muy clara, aquí no es a que las mujeres se silencien, ¿sí? De ninguna manera. Es a que aborden las inequidades de manera racional y justa con sus semejantes, que son los hombres. Nos guste o no, son semejantes. La invitación es a que como colectivo nosotros rechacemos toda clase de radicalismo que nos aleje de lo que verdaderamente nos debe importar y es un mundo justo para todos. Justo entendido desde la perspectiva de la justicia distributiva aristotélica y de John Rawls. Es decir, una justicia que se logre favoreciendo a todas las personas sin atender sus particularidades, privilegiando la libertad y la igualdad.
Bueno, Ivania, ¿nos puedes dar tu apreciación sobre esto para cerrar?
Bueno, sí, digamos que estudia la filosofía moderna no simplemente en los manuales comunes, sino siguiendo su historia paso a paso, reconocerá pues en esta misma el problema social como un motivo esencial, o sea que la filosofía siempre estará ahí. Entonces, en primer lugar, se pone como evidencia de cómo cada análisis se pone al descubierto, digamos, los saberes, el lugar y las posibilidades del feminismo frente a la filosofía, ¿no? Esa actitud, la profundidad y la crítica también reflejan de manera clara el punto de vista genuinamente pues, filosófico, que además dan cuenta de las realidades sociales contemporáneas que muchas han sido, pero no solo puestas en el tapete por el feminismo, sino que a través de él se han logrado pues, revertir. Entonces la filosofía siempre estará en el tapete.
Bueno, agradecemos a nuestras invitadas y compañeras en el programa de hoy. Les damos un fuerte abrazo y seguimos luchando con esa idea de reconocimiento de todos los derechos de todas las minorías, poblaciones y demás. Bueno, no siendo más, agradecemos a nuestros radioescuchas igualmente y les invitamos en una próxima emisión de Artefacto Bloqueado. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Gracias. Muchas gracias.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.